Comenzamos nuestro programa de Administración y Dirección de Empresas dando la bienvenida a los profesores Ramón Rufín. Muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Carlos Rodrigo, buenas noches y bienvenido igualmente.
Buenas noches.
Bien, pues ya hemos llegado al final del curso y hoy toca hablar de la prueba final, de la prueba presencial. Yo creo que comenzar por saber cómo va a ser esta prueba, cuál va a ser la estructura.
Bien, la estructura que está anunciada en la guía del curso, pero conviene repetir porque en estos momentos se convierte en lo más importante. La estructura del examen es un examen tipo test, es lo primero que hay que decir, y consta de 20 preguntas. Cada pregunta puede ser una pregunta teórica, conceptual, puede ser un pequeño ejercicio numérico, pero en todo caso, tanto teórica como ejercicios numéricos tienen tres posibles respuestas, tres alternativas de respuestas, de las cuales solo una es la correcta, solo una es la válida. Por lo tanto, aquí lo que conviene precisar es que las preguntas que se contesten de forma acertada, es decir, aquellas preguntas en las que se dé con la respuesta la única de las tres que es correcta, puntúan positivamente con un más 0,5 puntos, mientras que las preguntas incorrectamente respondidas pues puntúan con signo negativo, con 0,15 puntos negativos. Y los nulos pues no puntúan ni a favor ni en contra.
Vamos a detenernos entonces un momento en esto. 20 preguntas hemos dicho, con tres salidas, solo una correcta. Y las preguntas bien contestadas serán puntuadas con 0,5. Y hay una penalización para las preguntas mal contestadas de 0,15, que ya, bueno, pues aquí debemos decir a todos los alumnos que se paren un momento a pensar porque hay que tenerlo en cuenta. Mientras que las no contestadas, pues no puntúan ni negativa ni positivamente. Aquí ya la primera recomendación quizás sería, ya entraríamos en decir que cuidado con el azar. Lo que no se sepa casi es mejor no responderlo, ¿o no?
Pues sí, de alguna manera es mejor no responder cuando no se tiene un grado razonable de certeza de que se va a responder correctamente, porque el riesgo, pues claro, es jugarse una puntuación negativa, baja, es verdad, 0,15, pero que si se repite varias veces, pues claro, va sumando. Y bueno, si no se tiene ese grado razonable de seguridad en la respuesta, quizás es mejor el no contestar, dejar la pregunta en blanco, y eso no puntuará positivamente, pero tampoco puntuará negativamente, con lo cual se recomienda en este sentido pues un ejercicio de reflexión por parte del alumno y no contestar a lo loco. Conviene asegurarse y contestar cuando el grado de seguridad sea al menos razonable.
Y al hilo de lo que el profesor Rufín nos decía, dos cuestiones. Una, las preguntas, los enunciados de las preguntas, ¿se van a plantear de forma positiva? ¿Pueden plantearse también de forma positiva y negativa? Es decir, pidiendo no lo correcto, sino lo que no es correcto.
Sí, podría darse o puede darse esa variedad o esa circunstancia. La norma general es que las preguntas estén formuladas en positivo, es decir, ¿qué es lo correcto? Pero, no obstante, puede haber determinadas preguntas en las que el motivo de reflexión del alumno debe ir, ya está perfectamente definido en el enunciado, debe ir por determinar lo incorrecto y no lo correcto. En ese caso, pues bueno, la negación está perfectamente definida en el enunciado de la pregunta.
Y aquí entonces, otra recomendación, leer bien el enunciado, pero también leer bien las respuestas.
Sin duda.
Porque muchas veces nuestra reacción primera es poner siempre lo correcto, y si la primera, por ejemplo, la A es la correcta, la marcamos. Mientras que si leemos ya vemos que dos serían correctas y una no. Un poquito de detenerse.
De ahí se deriva la recomendación relativa al ejercicio de reflexión que se recomienda al alumno pues para saber perfectamente, para entender perfectamente el sentido de la pregunta. Insisto que la negación estará siempre presente en el enunciado en aquellos casos en los que la respuesta que se pide es la incorrecta y no la correcta.
Y en cuanto a lo que decía también el profesor Rufín de algún pequeño problema.
Sí, habrá esto con toda seguridad. Aquí no digo que quepa la posibilidad, sino la seguridad de que algunas de las preguntas, de las 20 preguntas de test que se formulen, sean ejercicios de carácter numérico, lo que normalmente llamamos problemas, y problemas del tipo de los que tienen los alumnos, o bien en los ejercicios de autocomprobación del libro de texto, o bien en el libro de ejercicios. Y en estos casos, como la pregunta se formula o la estructura del examen es siempre en forma de test, habrá tres respuestas normalmente numéricas, que una sola de ellas será la respuesta correcta al problema que plantea el enunciado. Y por lo tanto, en estos casos, el alumno deberá resolver el problema para tener un mínimo de seguridad, claro, en la respuesta que plantea. Y a este respecto hay que recordar a los alumnos que pueden y deben llevar al examen una calculadora.
Es decir, que se permite el uso de una calculadora.
Sí, sí, se permite el uso de calculadora en el examen, así como el uso del programa de la asignatura.
Y hemos hablado de esta calificación de tipo general, es decir, pues lo que puntúa cada pregunta, la que puntúa cada pregunta mal contestada, pero sabemos que en esta asignatura hay algo quizá distinto a las demás del curso de acceso, y es la prueba del profesor tutor. Es decir, ahora hay que saber muy bien qué es lo que van a encontrar aquellos alumnos que hayan hecho la prueba del profesor tutor y la tengan superada, y aquellos otros que o bien no la hayan hecho o la hayan suspendido en su momento.
Efectivamente, todos nuestros alumnos a estas alturas del curso saben, conocen, que en el mes de febrero se celebró la prueba del profesor tutor. Y por lo tanto, esa prueba tiene una incidencia directa en este examen final de la asignatura. Como consecuencia de ello, a cada uno de los alumnos en el aula le van a entregar dos modelos de examen, no uno, sino dos. En el encabezamiento de cada uno de ellos se especifica, con letra mayúscula y por lo tanto bien visible, que un modelo contiene la totalidad del programa de la asignatura y por lo tanto ese modelo es obligatorio que lo realicen todos los alumnos que o bien no se hayan presentado a la prueba de febrero o bien habiéndose presentado no la hayan superado. Y en el anverso de la misma hoja que le van a entregar habrá otro modelo de examen en cuyo encabezamiento se advierte que contiene solo la segunda parte del programa de la asignatura. Y este examen está reservado exclusivamente para los alumnos que se hayan presentado a la prueba de febrero y además hayan obtenido una calificación positiva de 5 o más puntos. Es decir, que la tengan aprobada.
La puntuación será la misma en cuanto a la manera de calificar, quiero decir, siempre el 0,5 o el 0,15, lo que cambia absolutamente es el temario, es decir, lo que le van a preguntar al alumno.
Sí, efectivamente, en uno de los modelos el contenido de las 20 preguntas puede referirse a cualquiera de los capítulos que forman parte del programa. Mientras que en el modelo de examen correspondiente a la segunda parte, solamente habrá preguntas referidas a las unidades didácticas cuarta y quinta, es decir, a los capítulos 18 a 28, ambos inclusive, naturalmente prescindiendo de los que no forman parte del programa y que aparecen en la guía didáctica.
Es decir, ahí tienen que saber cuáles son los que en ningún caso van a ser materia de examen ni para unos ni para otros, profesor Rufín.
Sí, como decía el profesor Rodrigo, vienen especificados porque son los ausentes del programa de la asignatura y son en concreto los capítulos 20, 21 y 26. Es decir, que de las unidades 4 y 5 hay que excluir estos capítulos porque de hecho no están en el programa.
Y llegamos al mes de junio, ya los alumnos se han examinado. Aquellos que hayan hecho la prueba del profesor tutor, que la hayan aprobado, ¿cómo se va a calificar? ¿Con qué diferencia de puntos? Esto, sí, despacito, porque es un poco más lioso quizá, ¿no?
Bueno, no es lioso, pero los alumnos deben conocerlo, porque de esta circunstancia depende la nota final, que en definitiva es la que les va a contar para luego sumar los 25 puntos con el resto de asignaturas y superar o no el curso de acceso en su totalidad. Efectivamente, hay la nota final tiene, naturalmente se conforma según que el alumno tenga aprobada la prueba del profesor tutor y ahora se examine del modelo correspondiente a la segunda parte del programa, o que sea el examen que haga ahora sea el que corresponde a la totalidad del programa. En el primer caso, es decir, cuando se tiene aprobada la prueba del tutor, que ya el alumno tiene como punto de partida una calificación de 5 o más puntos, se hace la, como nota final, se hace la media entre la calificación que obtenga ahora en el examen de junio y la que haya ya obtenido, que todos lo sabrán, lógicamente, en el, la prueba del tutor. Siempre y cuando estas dos calificaciones no difieran entre sí en más de 2 puntos. Es decir, en el intervalo, voy a poner un ejemplo numérico para que se entienda perfectamente. Si un alumno tiene un 7 en la prueba del tutor, cualquier calificación que obtenga ahora en el examen de junio, comprendida entre 5 y 9 puntos, la nota final será la nota media de los dos, el 7 más la calificación de junio dividido por 2. Eso, por lo tanto, es un intervalo bastante amplio. Tengo que decir a este respecto que ya con la experiencia que nos ofrecen pues ya muchos años de tener vigente la prueba del profesor tutor, que más del 90% de las notas finales del mes de junio de aquellos alumnos que tienen aprobada la prueba del tutor de febrero se conforma por la nota media. Es decir, es lo normal, pues el alumno se presenta al examen, da un nivel y es normal que ese nivel se mantenga, naturalmente con la diferencia que con ese colchón de seguridad que ponemos de 4 puntos, 2 por encima y 2 por abajo. Cuando la nota del examen de junio difiere en más de 2 puntos por arriba o por abajo de la nota de febrero, la nota final es la nota de junio. No se hace media y la nota de junio no se considera. Entendemos que hay una distorsión, una varianza excesivamente elevada y como consecuencia pues tiene bueno, la calificación final es la nota de junio. Lógicamente, y perdón, ya para concluir, el alumno que se examina del examen correspondiente a la totalidad del programa tiene como nota final la nota que obtenga.
Pues debemos despedirnos diciendo, por supuesto, a los alumnos, deseándoles pues esa tranquilidad, un poco de suerte, y que el año que viene no nos encontremos aquí, sino ya en primero de Administración y Dirección de Empresas. A los profesores Carlos Rodrigo y Ramón Rufín, sí, los emplazo ya para el curso que viene. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muy bien, muchas gracias a todos y suerte a todos.
Gracias.